En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos todos a un nuevo programa de La Traviata, donde ya saben que nos mueve la pasión por la lírica y por todo lo que tenga que ver con el canto, con el teatro musical, con las voces. Hoy es el programa número 118 y vamos a abordar una zarzuela que quizás no sea tan conocida por el gran público, pero igualmente relevante si queremos repasar nuestro acervo musical lírico. Me estoy refiriendo a El niño judío, de Pablo Luna. El niño judío es una zarzuela en dos actos que se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid el día 5 de febrero de 1918. Sus libretistas fueron Antonio Paso y Enrique García Álvarez, y la música de Pablo Luna. Quizás al compositor no se le conozca tanto como a otros grandes de la lírica, pero no será porque este hombre no compusiera muchísimas zarzuelas y fuera realmente un personaje relevante en la España de comienzos del siglo XX. Lo fue, y de hecho merece la pena que revisemos un poco su biografía. Pablo Luna Carné nació en Alhama de Aragón en 1879 y murió en Madrid en 1942. Fue compositor, violinista, director de orquesta y empresario, uno de los grandes compositores de la historia de la zarzuela. Autor de más de 100 obras, marcó de manera definitiva el género lírico del siglo XX, especialmente de la opereta, con obras tan fundamentales como Molinos de viento, El asombro de Damasco, El niño judío, que vamos a visitar hoy, o Ven amor. Destacado representante de un nuevo estilo de zarzuela inspirado en la opereta vienesa, especialmente en las obras de Franz Lehár. Pablo tuvo inclinaciones muy tempranas hacia la música. Entró en el Conservatorio de Zaragoza, donde recibió clases con las grandes figuras de aquel momento, Teodoro Bayo y Miguel Arnaudas. Tras finalizar los estudios en el conservatorio, fíjense, se dio a conocer, como muchos otros compositores de aquella época, tocando el violín en hoteles, cafés, cines, iglesias, en una agrupación de cámara y en los teatros, donde no solo ocupaba el atril de violín concertino, sino que con frecuencia ocupaba el puesto de director. Tras varios años de ofrecer sus servicios como músico en este tipo de locales, en el año 1900, así un año redondo, fue contratado como concertino de la Orquesta del Teatro Principal de Zaragoza. Entre sus primeros trabajos como compositor podemos destacar los estrenos de La escalera de los duendes y La arrabalera, precisamente en Bilbao y Zaragoza, respectivamente, en 1904. La música de este maestro aragonés, Pablo Luna, se inspira en los sonidos vieneses, parisinos y londinenses de inicios del siglo XX. Sin embargo, la influencia más importante que marcará tanto su vida como su obra es el estilo modernista y romántico propio de las obras de Puccini. Bueno, pues en 1905 se traslada a Madrid para conocer mejor el mundo de la zarzuela. Entra en contacto con Ruperto Chapí y posteriormente con Jerónimo Jiménez, entre otros. En 1909, 4 años después de llegar a Madrid, debuta en el Teatro Apolo, pero no gozó de mucho éxito. Ese mismo año tuvo lugar, por cierto, el incendio que arrasó el Teatro de la Zarzuela. Este suceso obligó a que la Compañía de la Zarzuela se disolviera y Luna vagaría por los teatros menores de Madrid hasta que el 2 de diciembre de 1910 en el Teatro Cervantes de Sevilla se estrenara su zarzuela Molinos de Viento, con libreto de Luis Pascual Frutos, una obra que le proporcionó un mayor índice de fama. Más tarde llegó al Teatro Eslava con una acogida triunfal, algo que abrió las puertas de todos los teatros al maestro Luna. En estos años volvía a recibir el aplauso y la ovación del público con Huelga de las criadas y después una serie de obras que siguió la misma racha, Las hijas de Lemnis, Sangre y arena, estas basadas en unas obras de Blasco Ibáñez. Esta tendencia alcista al éxito, bueno, pues se quebró cuando presentó la canción húngara, que no fue del gusto del público español. En fin, y continuó componiendo opereta influenciada por las formas vienesas. El maestro Aragonés se convirtió en uno de los empresarios encargados de reconstruir y restaurar el Teatro de la Zarzuela, y bajo su tutela se estrenaron obras de Conrado del Campo, de Joaquín Turina, de Jesús Guridi y del mismo Falla. Luna no solo fue empresario del teatro, sino que también asumió la responsabilidad musical en el Foso. La crítica lo alababa como una de las personalidades más experimentadas en cuanto a la dirección musical. Durante los siguientes años, el compositor aragonés presentaría una gran cantidad de obras que, también es cierto, apenas se mantenían en cartel. Durante las décadas posteriores, la actividad musical del compositor fue frenética, pero en los últimos años de su vida artística no volvió a remontar ninguno de sus éxitos previos. De hecho, la década de 1930 fue muy dura, tanto para el maestro Pablo Luna como para la vida musical de la sociedad española y mucho más para la zarzuela. A inicios de 1942, el maestro padeció un ataque de uremia que lo postró definitivamente, falleciendo el 28 de enero de 1942. 42. En cuanto al libreto, bueno, pues esta obra es representante de cómo la opereta había influido en la zarzuela. En este caso es debido a la vertiente exótica al subir al escenario de esta zarzuela del niño judío, lugares tan pintorescos como Siria o la India, sin perder tampoco un ápice de su base costumbrista, tratando siempre de reflejar los nuevos gustos del público. El libreto se debe a Antonio Paso y Enrique García Álvarez, como les he dicho, autores muy conocidos en aquel momento en el mundo lírico, especialmente por su gran gracia y su ingenio. En esta obra, ambos libretistas tratan de presentar un cuadro exótico, sin perder desde ningún momento el punto de vista costumbrista y castizo, creando una obra curiosa, con momentos cómicos que rozan el disparate. Pues, sin más dilación, si les parece, vamos a comenzar con El niño judío, un híbrido entre zarzuela grande, género chico, opereta exótica y una especie de viaje fantástico, con elementos de varieté, pero realizada con inteligencia y brillantez. Digamos que este niño judío es el fruto de las tendencias que se estaban imponiendo en España durante los primeros años del siglo XX. Pues vamos allá con el preludio de El niño judío, zarzuela de Pablo de Luna. Thank you. La acción transcurre en Madrid, en Alepo, en Siria, y la India, y es la época del estreno, en torno a 1918. Cuadro primero del primer acto. Estamos en un pequeño puesto de libros viejos situado en el Paseo del Prado. Ahí trabaja Samuel, un pobre muchacho bajo las órdenes de Genaro, el dueño de dicho puesto. Mientras atiende a un cliente, recibe la visita de Concha, que es la hija del dueño, de la cual está Samuel perdidamente enamorado. Bueno, ya tenemos la parejita, Samuel y Concha, y el papá de Concha. La muchacha recuerda la dificultad de su relación, ya que Samuel es de ascendencia desconocida, pero judío. Una cualidad que para el padre de ella, Genaro, es un impedimento para consentir el matrimonio. Samuel confía en que pronto será rico, lo cual arreglará la situación. Llega Genaro y envía a Samuel al lecho de muerte de su padre adoptivo, un tal David Benchimol, repentinamente agravada su enfermedad. Y seguidamente confía a Concha el secreto que acaba de descubrir, y es que Samuel es en realidad el hijo de un judío riquísimo llamado Samuel, como él, Barchilón, que vive en Alepo, Siria. Total, que el padre adoptivo, ese que está ahora mismo gravemente enfermo, David Benchimol, había por lo visto raptado al niño recién nacido para vengarse de su madre, Esther, que había preferido casarse con el rico Barchilón en lugar de casarse con él. En su lecho de muerte, quiere que Samuel vuelva con sus verdaderos padres. Olvidando sus prejuicios anteriores, Genaro ahora sí le interesa Samuel como yerno y le anima a Concha a que se case inmediatamente con Samuel. Genaro decide traspasar la tienda de libros a su hermano Jeremías, consiguiendo así el dinero para realizar los tres el viaje hasta Alepo, donde vive el auténtico padre rico de Samuel. Y como regalo para su consuegro, pues le llevará una guitarra. Todo esto sucede durante el primer cuadro, que es fundamentalmente actuado, dramatizado. El segundo cuadro comienza con un número musical. Estamos ahora en la plaza de Alepo, en Siria, y se celebra un día de mercado, donde confluyen todos los habitantes. Escuchamos este número coral. Ya el mercado va a comenzar, a cargo del Coro de Cantores de Madrid y la Gran Orquesta Sinfónica, dirigidos por Ataulfo Argenta. Thank you.
pipas y pipas de ámbar maravillosas. Todo lo vendo muy arreglado, lo doy a un precio que es regalado. Celéis de mi pregón y aprovecharse de la ocasión.
¡Déjalo!
Samuel Bachilón, el auténtico padre de Samuel, nuestro protagonista, se lamenta con el viejo pordiosero llamado Manacor de la escasa suerte que ha tenido con las mujeres, pues su esposa Esther finalmente se ha fugado con un rajá indio. Por ello, ha maldecido a todas las mujeres y renegado del hijo que tuvo con Esther. Genaro, en compañía de Concha y Samuel, al llegar a Alepo, bueno, pues les han ofrecido un extraño tabaco que han estado fumando y que les ha mareado un montón. Aún así, se sitúan delante de la casa de Barchilón con la intención de llamar a la puerta. Escuchamos el dúo ahora que estamos aquí. Cantan como Samuel Gerardo Monreal y como Concha, a Ana María Iriarte.
Ahora que estamos aquí, en candelo de mi amor, vamos a ver si es superior, superior.
Pues encendamos nuestra pipa y la verdad vamos a ver,
pues a entender.
Pues a entender. Ay, qué gusto más grande me da.
Qué suave mi aroma, mi olor.
Ay, qué extraño.
Aunque creas que es una broma, yo entre sueños veo a Mahoma.
Y yo, si tú me das permiso, sueño que tiene paraíso.
Yo estoy viendo muchos aretes,
Samuelito, qué vista tienes.
Veo cosas que no las creo,
para cosas las que yo veo.
Santo Dios, qué mareo me da. Yo de fijo me voy a caer y la vista también se me va. Si no cesa el mareo, no sé qué hacer.
Cuando consiguen entrar en la casa de Barchilón, Genaro le presenta a este a su hijo perdido, pero el anciano judío tiene una reacción agresiva. Se echa al cuello de Samuel e intenta estrangularle. Se lo impiden los presentes. Y una vez que se marcha este agresor, maldiciendo a todo el mundo, los tres viajeros españoles se enteran por boca de Manacor que Samuel no es hijo de Barchilón. ¿Qué va? Es hijo del rajá indio que huyó con su madre Esther. Madre mía. Y cantan ahora Concha, Samuel, Manacor y Genaro. Mi asombro es atroz. ¿No me extraña?
Mi asombro es atroz.
Raja mi papá.
Raja.
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 ¿Quién lo iba a decir?
Yo hijo de un raja.
Millonario yo.
O multi quizá.
Y al fallecimiento de mi señor padre.
Servido raja.
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 Se ha vuelto loco, pobre Samuel. Más loco y todo quien fuera él.
Palacios fastuosos, jardines prodigiosos y lagos cristalinos donde refleja el sol.
¿Dónde refleja el sol?
Salones de oro y nácar, tapices y esculturas y artísticas pinturas se han de un servidor.
Y algo verás, de todas esas cosas dueño serás.
Pues si es así, será una cosa enorme.
¡Claro que sí! Tendrás mis servidores que te hagan reverencias y muchas eminencias se harán lenguas de ti.
Se harán lenguas de ti.
Y esclavas voluptuosas y bellas del oriente irán seguramente para cantarme allí. Tropas cadenciosas que jamás oí, con letras preciosas, una cosa así.
Plin, 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 plin. Plin, 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 plin,
cada
plin, 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 plin. Blim, 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 cataplan, blim, blim, blim.
Ay, moreno de boca hechicera, soy tus ojos igual que un veneno. Déjame que te mire aunque muera.
Ay, moreno.
¡Felicidad y qué ilusión!
Con estas novedades, pues ahora Genaro, Concha y Samuel ponen rumbo a la India en busca del auténtico padre del joven, el Rajá Jamar Jalea. Menudo nombre, quédense con él. Bueno, y así concluye el primer acto y comienza el segundo. El segundo acto tiene también dos cuadros. En el primero vemos que tras un complicado viaje, Genaro, Concha y Samuel han llegado a la India, al palacio de Jamar Jalea, en donde se está celebrando el duodécimo aniversario de su llegada al trono, oportunidad que, por cierto, aprovecha un viejo dignatario para solicitarle una amnistía general. Escuchamos el primer número musical de este acto segundo, titulado Coro y Danza India.
Thank you.
el ayudante de cámara del rajá indio hace pasar a Samuel con sus acompañantes a la presencia de Jamar Jalea. Genaro entrega a este, al rajá, una carta donde se certifica que Samuel es su hijo, pero el rajá le trata de falso y ordena su detención y la de sus dos acompañantes debido al miedo que siente Jamar Jalea hacia su actual esposa Jubea, una mujer sanguinaria y cruel. Pero cuando ésta se marcha, abraza cariñosamente al hijo recuperado. Para celebrar el reencuentro, Concha canta una canción acompañada por su padre a la guitarra, esa guitarra que, como saben, había llevado de regalo hasta Siria y que ahora le acompaña también en la India. Y ahora viene el número más emblemático de esta zarzuela, De España vengo, y la escuchamos en la voz de Victoria de Los Ángeles con la Sinfonía de Londres dirigida por Rafael Friedrich de Burgos.
Te quiero y no me quieres.
claro, cuando Jubea, la esposa de Jamar Jalea, se entera de la situación de que el rajá tiene un hijo de otra, concretamente de la anterior a ella, de Esther, pues se enfada por la infidelidad del rajá y decide vengarse, ordenando que los visitantes llegados de España sean ejecutados. Pues escuchamos este dúo que viene a continuación, que aunque parezca extraño teniendo en cuenta que van a ser ejecutados, se trata de un dúo cómico titulado Arsa y Olé, soy el rayo de luna más triste que ha visto usted.
Más triste que ha visto usted. ¡Olé y olá! Cuando alumbro las cosas y nichos que gusto da. ¡Asá y olé! ¡Ya ha visto usted! ¡Olé y olá! ¡Qué gusto da! Soy un rayito de luna que da luz a un cementerio donde reposa mi madre y mi hijo Desiderio. Y mi pobrecita madre, y un primo la madre, señor, y una hermanita bastante mona que se engañó por recogerla, la se espachurró. Cementerio, cementerio, siempre solo, siempre serio. Si no fuera por el rayo de lunita que te alumbra, ¿qué sería de tus fosas? ¿Qué sería de tus tumbas? Si no fuera por el rayo de lunita que te alumbra, ¿qué sería de tus fosas? ¿Qué sería de tus tumbas? ¡Ay, qué tumbas! ¡Ay, qué tumbas! Pobrecitos cadáveres, sin hablar una palabra, y por toda distracción, bailan la danza macabra.
Concluye el cuadro primero de este segundo acto. Y comienza el segundo cuadro. En la escena se ven a la sacerdotisa mayor y las sacerdotisas menores en el culto a Boguania, realizando rituales justo antes de la ejecución. Pero resulta que de pronto salta la auténtica realidad. Y es que Samuel tampoco es el hijo del rajá, pues cuando Esther dio a luz, cambió a su hijo por el de una esclava, temerosa de que Barchilón lo matase al tratarse de un nacimiento ilegítimo. Madre mía, escuchamos a las sacerdotisas en el culto a la diosa excelsa del martirio, Bouania.
Ofrendar el martirio a la diosa Bouania, que es más fea que Picio.
Pues vamos a ofrendarla y hagámoslo deprisa.
Esto tiene más gracia que el tubo de la risa.
Pues a diferencia de la ópera romántica, en el que todo es un drama y todos acaban muriendo en escena, lo bueno que tienen estas zarzuelas es que siempre, siempre acaban bien. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues que Jamar Jalea, el rajá, entra en el templo, detiene la ejecución de los tres españoles y además les llena de regalos, porque ahora ya son invitados oficiales, ofreciéndoles también los medios necesarios para el regreso a España. Total, que Samuel, Concha y Genaro, es cierto, que vuelven pobres a Madrid, sí, pero al menos los enamorados han obtenido por fin lo que tanto deseaban, el permiso de Genaro para casarse. para concluir, les invito a escuchar el número que canta Manacor, un bajo barítono, y lo vamos a escuchar en la voz preciosa, preciosísima, de Andrés Jiménez Ramírez, acompañado al piano de Lorenz Werna. Y con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Espero que hayan disfrutado de Pablo Luna y de El Niño Judío. Agur, amigas y amigos.
¿Qué me importa ser judío si por serlo soy llamado? De la hebrea más hermosa que el amor ha imaginado. ¿Qué me importa que la gente cuando paso me zahiera? Y al final de mi camino es su amor el que me espera. Por ella aliento, por ella canto, por ella siento. Por ella quiero, por ella sufro, por ella muero. En sus labios como brasas yo mis besos quemaría. Y en la noche de sus ojos para siempre dormiría. Noemí de mis amores, hija hermosa de Israel. Labios son tan sabrosos y dulces como panales de miel. Beber quisiera yo en ellos el secreto de tu amor. Que aunque la muerte encontrase, bebería sin temor. Y ella me dice, toma, y alivia pronto tus males. Y me da sus labios rojos, sus labios como corales. Y en ese beso amante pone tan grande pasión que en él se lleva prendida la locura de mi amor. Secreto de tu amor, que aunque la muerte encontrase, bebería sin temor. Noemí, la de mis sueños.